Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que enseguida abrimos nuestro ratito de oyentes, ya adelantado yo a las 10 de la mañana, que pedimos hoy que nos cuenten los seguidores de Buenos Días Madrid ocasiones en las que han perdido el tiempo.
Sí, cuando han llegado tarde.
Han llegado tarde, pues a su boda, a declararse, a pedir perdón,
claro.
Yo qué sé, a lo que ellos quieran. Enseguida vamos a explicar por qué, porque esto tiene un motivo. Pero déjame que primero me vaya corriendo al aula magna de la Facultad de Ciencias Químicas.
¿Has quedado con hora o qué?
Sí, he quedado con hora. En la Universidad Complutense, no quiero llegar tarde, porque desde hoy este aula magna va a llevar el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Es la manera de hacerle un homenaje al que fuera vicepresidente del gobierno en un centro en el que se ocupó de impartir su sabiduría desde la plaza de profesor de química orgánica. En fin, allí está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días, con todos los preparativos, porque este homenaje va a comenzar dentro de una hora. Vemos que este aula ahora mismo está presidido por una foto en la que se ve la foto de Rubalcaba y un mensaje: la paz y la libertad es nuestra forma de vida. Una de las frases que dejó para la historia, junto a un enorme ramo de rosas rojas, una placa que además dentro de unos minutos pues va a ser descubierta por su viuda, por Pilar Goya, y van llegando compañeros de la facultad y también muchos alumnos. El primero en recibirnos es el decano de la Facultad de Ciencias Químicas, Francisco Ortega. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un homenaje que decíamos va a ser muy numeroso por las personas que vemos que van llegando. Va a haber compañeros también suyos en la facultad, alumnos, compañeros de política, y sobre todo en esta mañana se quiere destacar la labor que desempeñó aquí durante sus últimos 5 años de vida.
Efectivamente, ese es el objetivo. La verdad es que hemos intentado que el acto quedara circunscrito a la universidad y que fuera un acto académico, pero nos ha desbordado porque hay mucha gente que realmente, compañeros suyos de la vida política y del partido, que querían venir, y obviamente pues el acto de alguna forma va a ser más grande de lo que nosotros pensamos. En cualquier caso, esperamos que todo salga bien, y la idea central es esa. La idea central es hacerle un homenaje a Alfredo por todo el tiempo que él ha dedicado a la universidad, incluso desde la política o desde el servicio público.
¿Se van a proyectar imágenes, palabras suyas?
Sí, hay dos profesores de la facultad que eran íntimos amigos suyos, Odón Arjona y José González Calvet, que van a hacer unos pequeños discursos y con unas presentaciones en las que nos van a poner fotografías para recordarle.
Se va a escuchar música y ya vemos ahí la placa que se descubrirá al final. Será su viuda la encargada, Pilar Goya.
Exactamente, sí. Vamos a tocar, van a tocar la Orquesta de Cámara de la Universidad Complutense tres piezas durante el acto, y al final descubriremos una placa conmemorativa en honor de Alfredo, y bueno, pues diciendo eso, que la facultad en su honor ha decidido darle el nombre a esta aula magna de Aula Alfredo Pérez Rubalcaba.
Van a intervenir numerosas personas, entre ellas el decano Francisco Ortega. ¿Qué le va a dedicar a Alfredo Pérez Rubalcaba?
Bueno, simplemente quiero recordar los primeros momentos cuando él se incorporó aquí. Yo no había tenido la oportunidad de conocerle antes, y voy a recordar simplemente esos momentos cuando él se incorporó, y luego el tiempo en el que hemos coincidido aquí en la facultad.
Ha pasado más de un mes desde su fallecimiento. ¿Cómo se ha recuperado también de ese trance la facultad?
Bueno, pues a ver, le echamos de menos, esa es la cuestión.
Tenemos aquí también a Sandra, a Marta, a Nacho. Son alumnos, eran alumnos de Alfredo Pérez Rubalcaba en esa asignatura, la de química orgánica. Sandra, tú también vas a intervenir. Le habéis dedicado una carta entre todos los compañeros de vuestra aula.
Sí, le hemos dedicado una carta entre todos para recordar los mejores momentos que hemos vivido con él, porque para nosotros ha sido un profesor único.
Os llamaba la atención, Nacho, me comentabais, ¿no?, que os conocía a todos por vuestro nombre, sabía exactamente cómo eran vuestros gestos en clase, si atendíais, si no, si erais expresivo.
Sí, me gustaba bastante que se acordaba de nosotros y cuando tú te acercabas, pues mostraba mucha preocupación por ti y le importabas como alumno, ¿sabes?
Sí, he hablado mucho de su vida política, pero nos gustaría esta mañana saber también cómo era en un aula, cómo era de profesor, qué hacía cuando salía al estrado, a la pizarra.
Bueno, pues dar la clase como un profesor normal, pero realmente se veía mucho la pasión que ponía y nos la transmitía a nosotros. O sea, se notaba que sabía y que le gustaba lo que hacía.
Y creo que además en esta carta vais a destacar algunas de las frases, ¿no?, que él solía repetir. Ahora sonreís, ¿no?, cuando os acordáis.
Sí, o sea, es que sabemos que hay que tener mucha profesionalidad en clase y tal, pero también sabía cuándo sacarnos una sonrisa y cuándo decir, pues, bromas o...
¿Podemos recordar alguna que tengáis así en la mente?
Por ejemplo, cuando él escribía siempre en la pizarra el temario, siempre nos veía con una cara inexpresiva y nos decía, tenéis cara de póker. Eso era lo más...
Pero su asignatura no era especialmente sencilla, no era la que más gustaba especialmente a los alumnos.
Claro, al principio pues cuesta un poco porque a partir de que no tienes base, pues al principio te suena todo a chino, pero luego poco a poco, a medida de que pasó el primer cuatrimestre, pues ya...
Estáis en segundo y él solía hacer un esquema en el inicio de cada clase que después os ha servido mucho para vuestros exámenes, me contabais.
Sí, todos los días nos hacía un esquema que representaba lo que habíamos dado las clases anteriores y siempre hacía, o sea, el mismo esquema para cada tema y la verdad es que lo copiábamos como 4 o 5 veces en el cuaderno y eso nos sirvió mucho, la verdad.
Sandra, a ti te dio un consejo, ¿no? Un día que fuiste a una tutoría, te dijo que tú podías hacerlo mucho mejor, que te podías superar.
Sí, yo hablando con él, en cuanto me vio, yo nunca había hablado con él anteriormente y se quedó sorprendido por la nota que saqué y me dijo, yo sé que tú puedes hacerlo mejor y me presenté a subir nota al examen final y he sacado la nota que él quería y es una pena no poder decírselo.
Otra de las cosas que habéis destacado, ¿no?, y que estabais comentando ahora mismo, que cuando escuchasteis la noticia por los medios de comunicación a través de internet, no os lo podíais creer, os dio clase esa misma mañana, ¿cómo le viste?
Pues la verdad es que fue uno de los días que más contento le vimos, no nos lo esperábamos para nada. Nos dio clase por la mañana y luego al finalizar el día también tuvimos una clase con él y cuando recibimos la noticia no nos lo podíamos creer.
Nacho, ¿qué pensabais?
Pues nada, yo al principio cuando me llegó la noticia pensaba que era una noticia falsa o algo, digo, no me lo puedo creer, si lo hemos visto y genial. Y luego, bueno, pues ya el día siguiente pues se confirmó y pensábamos que se iba a poner bien, la verdad.
Esperabais por lo menos poder presentarle esas notas a final de curso, ¿no, Sandra?
Sí, lo que más queríamos es que su enseñanza, él viera que ha dado su fruto, que todo lo que hacía por nosotros ha llegado donde él quería que llegásemos.
Tenéis ahí la carta escrita, teméis poder incluso emocionaros, ¿no?, aunque la habéis repasado y leído. No sé si me podéis decir también alguna de las frases que habéis querido incluir, si las tenéis en la memoria, Nacho, Marta, Sandra, algo más de ese recuerdo.
Lo que más me acuerdo, como también le hemos tenido en el laboratorio, hubo un día que unos compañeros míos hicieron un montaje de destilación de tal forma que él dijo que nunca se había hecho así, que nunca había visto una forma de hacerlo tan peculiar, ¿no? Y se rió tanto que se lo envió a sus amigos por el grupo de WhatsApp. Y ese día, según me contaron, fue extremadamente especial.
Recuerdos de los alumnos, recuerdo de profesores, de amigos, esto ya se lo preguntamos al decano, un sentido homenaje con este aula que a partir de ahora, decíamos, pues será también el centro de todas las actividades de la Facultad de Químicas, pero además con este recuerdo de su nombre, ¿no?
Pues sí, a ver, esta es obviamente la mayor aula de la facultad, pero además es el aula más antigua y desde el primer momento pensamos que este era el sitio idóneo para hacerle el homenaje, es decir, para darle su nombre.
¿Decano le sorprendió cuando vino Alfredo Pérez Rubalcaba después de dejar la política porque decidía incorporarse de nuevo a este mundo de la enseñanza?
Bueno, sí, un poco sí, porque estamos acostumbrados a que muchos políticos cuando deciden dejar la política pues vayan a otros puestos, digamos, aparentemente de mayor relevancia, y Alfredo decidió volver a su casa.
Eli, te están escuchando a nuestros invitados, por si quieres añadir algo más. Estamos viendo que llegan compañeros de políticos, sí. También su fiel secretario Gregorio Martínez, que agradecía también a la facultad este sentido homenaje. Llegarán ministros, como el del interior, y los invitados pues están escuchándote por si quieres también resolver alguna duda más o añadir algo más.
No, yo simplemente preguntarle al decano Ortega, de quién partió esta idea de ponerle el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba, bueno, pues, al aula magna.
Hubo muchas personas que simultáneamente lo pensamos y, bueno, me gusta decir que es una idea de la facultad.
Sí, bueno, supongo que habría unanimidad, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pues enhorabuena, porque seguramente Alfredo Pérez Rubalcaba, allí donde esté, agradecerá muchísimo este homenaje que se le hace, no como el animal político que fue, que además fue un político duro, en algunos aspectos, sino ese otro Alfredo Pérez Rubalcaba, el profesor al que los alumnos recuerdan con muchísimo cariño, y toda la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense pues se suma a este homenaje. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Gloria. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. ...628-091-117...
Bueno, Martín Romo, que ya estoy contigo.
Venga,
a tiempo,
pues,
¿no? Llego a tiempo.
Tiempo. Siempre llegamos
bueno,
a tiempo.
Bien, ratito de oyentes. ¿Por qué hoy les pedimos que nos cuenten a lo que no han llegado a tiempo?
Porque he estado viendo la cadena pública de radiotelevisión NRK.
¿Y esto de dónde es?
De Noruega.
Ah, bien.
Y he quedado prendado de una bonita isla de allí, del círculo polar ártico. Aparte de que es preciosa, me ha encantado su historia.
¿Y cuál es?
Porque esta isla que se llama Sommar, que es así traducido a nuestro madrileño castizo, es Isla del Verano.
Sí, muy bien.
Esta isla, los habitantes han tenido una asamblea, se han reunido todos y han decidido que pasan de la rigidez del tiempo. Pasan de los relojes y han decidido que a partir de ahora nada va establecido por minutos, ni por horas, ni por segundos.
¿Y por qué lo establecen? ¿Por lo que me da la gana?
Sí, libre albedrío. Ellos están acostumbrados a vivir, como están ahí en el círculo polar ártico, pues hay una época, por estas cosas de la rotación y el sol, pues que totalmente es de noche, y otras épocas del año,
las 24 horas del día, prácticamente.
Las 24 horas del día, y ahora están en la época de 69 días, donde es
todo el rato
con sol. Entonces han decidido liberalizar horarios, pero horarios no de comercio, sino de la vida del señor oriundo de la isla. Entonces, ahora mismo, a las 2 de la mañana hay niños que están jugando a la pelota en la calle. A las 4 de la mañana hay gente que decide que corta el césped. Cada uno hace lo que quiere. Ahora están viendo si esto se lo aprueba el Parlamento Nacional de Noruega, el poder vivir sin horarios.
¿Qué va a ser que no? A ver, ¿cómo fichas en el trabajo? O sea, tú decides cada día lo que te da la gana. O sea, si esto pasase aquí, yo podría decir que el Buenos Días Madrid se hace a las 10 de la noche.
Claro.
Ya está.
Ya está.
Y si llego y está Félix Madero, porque ha decidido hacerlo a la misma hora, ¿qué hacemos?
Félix, vete tú a cortar el césped.
Vale. Esto no puede ser. Esto es un...
Están colgando los relojes.
Sí.
¿Te acuerdas como la gente había antaño que en los puentes ponía lo de los candados?
Sí,
bueno,
claro.
Que se pidió que se los quitasen. Pues están ahí poniendo en el puente de la isla los relojes.
Hombre, no serán, en fin, omegas. Digo yo, no sé.
Ahí está la gente dejando sus relojes para vivir libres.
Dios mío.
Y hay gente preocupada. Es el caso, ejemplo, de Malin Mordeheim. Ella es recepcionista y cuenta a la televisión en un hotel local. Dice, creo que la idea es emocionante, pero también soy un poco escéptica. Será un desafío para los huéspedes en cuanto a los horarios de registro de entrada y de salida.
Que quiero desayunar.
Claro,
a las 11 de la noche.
¿Cuándo abrimos el bar y el restaurante?
Esto es un follón. Estos hombres, esto de prescindir del tiempo, como utopía está muy bien.
La prueba de fuego
práctico,
va a ser cuando
no
empiecen los colegios.
Sí, cada uno va a ir a la hora que le dé la gana.
Y al curso que quiera.
Qué bien. Bueno,
yo vengo a la hora que quiera y quiero hacer matemáticas de cuarto de primaria.
Vale, pues a raíz de esto le hemos dado vueltas al tema y hemos decidido preguntar cuándo has llegado tarde, cuando el tiempo se te ha escapado de las manos.
Claro. O cuando te hubiese gustado a ti que no hubiese horarios porque así no llegabas tarde.
También puede ser. Siempre. Yo me apunto a la idea. Lo que pasa es que lo que digo va a ser un poquito raro. En fin, ¿tenemos llamadas de oyentes ya?
Sí.
¡Ay, qué bien!
Ya hay comunicaciones. Mira, el primero en escribirnos, además, es Raúl, puntual a su cita con el Buenos Días Madrid.
Bien.
Porque además, aparte de contarnos si es puntual o no es puntual, si ha llegado tarde, tenía una deuda pendiente con nosotros.
¿Ah, sí?
Ayer nos escribía para contarnos que él tenía en un mueble, en la estantería del salón, una figurita de unos delfines formando un corazón que se compró en Irlanda.
Y que le había regalado
allí
a su madre.
Viviendo.
Sí.
Pues nada, nos ha mandado la foto de los delfines de madera.
Oh, muy elegante.
Ahí, en una estantería con unos volúmenes clásicos de la literatura española, ¿eh?
Muy bien.
Porque
yo
atisbo a ver, ya que me pongo aquí a cotillear. Es que no sabéis lo que hacéis enviándome fotos.
Oyentes que cumplen con su palabra, no como otros, y no voy a abrir el melón todavía.
Las obras completas de Pérez Galdós tiene en su casa.
Ah, fíjate, pero mira qué fisgoneas. ¿A ti qué te importa lo que tengas de la estantería?
No, ya que ha mandado la foto.
Más allá de los delfines de madera.
Él dice que es puntual.
Sí.
A más no rabiar.
Muy bien.
Me desespera las personas impuntuales.
A mí también.
No lo soporto. El tiempo es vida y perderlo esperando, no lo veo muy claro.
Pues mira, tiene más razón que un santo, Raúl. Así que me solidarizo con él y con su proclama.
Claro, yo le he pedido perdón.
¿Por qué?
Como le veía a él, tan preocupado por lo puntual. Digo, ahora te leemos. Dice, digo, a ver ahora que empiezo. Porque ya sabes que esta sección de ratito de oyentes a veces fluctúa en
poquillo,
el tiempo.
Sí.
Y me dice, no hay de qué, no te preocupes, así es el directo.
¿Ves? Educado, comprensivo. Es nuestro oyente perfecto. Vamos con más.
Vamos a seguir leyendo. Nos dice Irene que ella suele llegar 5, 10 minutos tarde, siempre, a todos los sitios. Cuando queda con amigos, con familiares, para las comidas, para ir a tomar algo, dar una vuelta, porque siempre todo el mundo llega tarde. Y yo llego tarde, pero siempre hay alguien que llega más tarde que yo.
Bueno, esto se arregla adelantándole a todo el mundo el reloj 5 minutos.
Ahí todos antes, ya llegan puntuales. 628-091-117, os vamos leyendo y también os vamos escuchando.
Fenomenal.
Tenemos nota de voz que nos ha dejado Pilar.
Yo me estaba preparando el viaje de mi vida, el viaje a la India. Recién acabo de jubilarme y entonces todo lo tengo preparado desde hace un año, ¿no? Y entonces, pues llegué primero demasiado pronto al aeropuerto, no estaba mi grupo de amigos y me di cuenta, me envolvieron la maleta en un plástico rojo por primera vez ahí, yo toda previsora, y de repente me doy cuenta que lo que no tengo es el pasaporte. Y entonces, en fin. Pues volé por tierra, mar y aire, pedí ayuda por tierra, mar y aire y tuve que volver, tuve que avisar a mi marido, llegó como en las películas del 007, no podía atravesar ya la banda de pasajeros y entonces me lo tiró el pasaporte por los aires y pedí a todas las azafatas que por favor, sufría del corazón, que me esperara un Boeing y llegué a mi pasaje de la India.
Por los pelos.
Casi se queda en tierra.
Esto es como luchar contra el tiempo. Como intentar que corran más despacio, más lentos los minutos, los segundos.
Yo me imagino al marido de esta oyente como Forrest Gump corriendo, tirando el pasaporte a última hora y ya pillándolo al vuelo en la aduana, flipout completamente.
Porque bueno, además siempre te queda la duda en estos momentos. Es decir, ¿esperará el avión por mí? ¿No esperará?
Pues hombre, no debería.
No debería.
Bueno, oye, a veces son comprensivos.
Yo eso me lo imagino a veces, ¿no? Cuando estoy en un avión y tardamos en despegar, que a veces no te suelen contar el motivo de retraso. O
tú siempre piensas, ya hay un pasajero petardo, que no llega.
Alguien ha llegado tarde y no nos lo quieren decir para que no montemos aquí.
Sí, pero luego cuando sube el avión hay abucheo general. Venga, vamos con más.
Paloma nos cuenta en el 628-091-117 que ella dejó a un novio porque siempre llegaba tarde.
Ah, mira.
Después de un año y medio de noviazgo, no pude más. Dice, una vez incluso se quedó dormido y llegó 3 horas tarde. Y encima ese día caía una lluvia torrencial.
Es que no era un novio entusiasta, no. Por lo que deduzco. Como que un novio tiene que estar pronto porque tiene muchas ganas de verte. Claro, si llega tarde, es como que le cuesta. Bueno.
Ay, 628-091-117, experiencias, anécdotas, reflexiones, escribe, no. Escribe, no.
Deja
graba,
nota de
graba
voz.
Agustín.
Yo soy una persona como muy formal y seguramente pues soy muy veterano. Y en esa medida voy con mucho tiempo a todas las cosas, me gusta llegar tarde. Y bueno, tampoco me molesta mucho que lleguen tarde otros, soy bastante tolerante. Y a veces salgo con tanta antelación, sobre todo cuando tengo que coger un vuelo o algo así, que me daría tiempo a volver a por el pasaporte si se me hubiera olvidado. Pero bueno, creo que tiene que ver con la edad y con una concepción que quizá no tenga hoy tanto la peña joven. Es probable que en eso influya la inmediatez que tiene el móvil, que llamas 2 minutos antes y dices, oye, que no voy. Claro, eso no se podía hacer en mis tiempos porque o ponías una paloma mensajera o llamar por un teléfono fijo. Era mucho más complicado porque no encontrabas a nadie en la calle, ¿no? Si había salido. Así que bueno, es una cuestión de concepción, pero en general me parece que es bueno que intentemos ser serios por respeto al otro. Creo que esa es un poco la clave, ¿no? El respeto al otro y el respeto a la propia organización de uno mismo.
¡Oh, cuánta sabiduría la de este oyente! Y qué pullita le ha metido al oyente anterior, ¿eh? Me hubiese dado tiempo a ir a por el pasaporte y volver paseando.
Porque él, ay, el previsor del tiempo es. Claro, Ginés que dice que la única vez que él ha llegado tarde ha sido al trabajo. Fue porque se quedó dormido, que se fue la luz y que no sonó su radio despertador.
¡Qué casualidad!
Que ahora tiene una radio despertador con pila de emergencia.
Ah, ¿esto existe?
Pues yo lo acabo de descubrir.
Bueno.
Debe ser como una seguridad, ¿no?
Sí.
Un cordón sanitario.
Grupo electrógeno propio.
Claro, propio.
Bien.
Yo me imagino que será. Bueno, Ginés, si tienes foto, nos lo envías.
Sí, sí, sí.
Será una radio despertador que está enchufada a la red y que aparte tendrá una pila, o dos, o las que lleve, por si la luz se va en casa.
Pues muy buen invento.
Y Pablo, un examen de la facultad. Mira, anda, que estábamos estrenando el aula, el aula magna, había que preguntar qué pasa en estos casos. Dice que a él, que fueron tan solo 5 minutos, que a él no le dejaron entrar porque ya habían entregado las preguntas y argumentaban que se las podían haber pasado alguien.
Ya, pues vaya faenita.
Claro.
Es que es así, es así.
Pilar, hola amigos.
Hola, Pilar.
Yo soy muy puntual, siempre. Y salvo fuerza mayor, no llego tarde nunca y me molesta muchísimo la impuntualidad. Me parece una falta de respeto.
Es que es así. En este país estamos muy acostumbrados a que, en fin, no pasa nada por llegar tarde. En otros, en fin, te hacen cruz y raya, ¿eh?
Mira, Andrés comenta lo mismo que Pilar, además casi calcado. Dice, yo siempre puntual, me parece una falta de respeto llegar tarde. Y Miguel dice que a veces llegas tarde y que no depende de ti. Dice, coges un tren a veces, que antes que coges habitualmente, pensando que vas a llegar 10 minutos antes, y se queda 20 minutos parado por problemas en la vía, que suelen decir, y te hacen bajar, tienes que coger un autobús que da mucha más vuelta y tarda mucho más que el tren. Al final llegas tarde.
Ya, lo que pasa es que eso, claro, suena a disculpa. Es que decir esto, es que el tren se ha parado, se avería, es que suena fatal.
Eso me lo apunto, que tenemos pendiente segunda parte de disculpas o excusas.
Ah,
que has
es
puesto
verdad, es al, verdad.
Alguna vez. 628-091-117, tenemos la historia personal de Rafa.
Yo me llamo Rafa y una vez me confundí de aeropuerto en Londres y en lugar de ir a Heathrow fui a Luton y obviamente perdí el avión correspondiente. Fue un momentito bastante desagradable.
Ya ves, a mí me pasó una vez que yo perdí un avión porque lo tenía que coger a las 12 y 10 minutos del día, imagínate, 20. Vale, y yo me creía que era por la noche.
Es que eso agobia
mucho. Y claro,
a
las 12 y 20 de la noche era ya el día 21. Cuando llegué, el avión hacía 24 horas que, o los cuantas horas
yo
que se había marchado.
Yo con eso me rayo mucho, miro
fatal,
el billete, vuelvo
fatal
a mirarlo, será esa hora.
Lo de las 12 de la noche es muy confuso.
Claro.
Muy confuso.
Y cuando no es vuelo directo, que tienes que hacer cambio también de avión,
muy
también
mal.
Por los pasillos vas viendo, claro, que va todo ahí como un engranaje. Si llegas tarde, si el vuelo se va a ir sin ti.
Sobre todo la impresión cuando llegas y miras a ver a qué... ¿Dónde está mi vuelo? Y no está... No aparece
en los paneles.
En los paneles. ¿Qué ha pasado? Y de que ha salido hace... En fin, a las 12 y 3 minutos, pero de hace no sé cuántas horas.
Claro, ya, claro, ya han aterrizado y todo.
Ay,
prácticamente.
Señor.
Más mensajes. Vamos leyendo. Lola dice que ya a misa.
Que llega tarde.
Que llega tarde a misa.
Que llega ya cuando el credo ya no es agua pasada.
Dice que mis amigas me esperan en la puerta. Y yo les tengo dicho que ellas me esperen en el banco, que ya entraré yo.
Ya.
Vale.
Porque ya sabe que va a llegar tarde.
Es, yo creo que sí. Da la impresión de que va a llegar tarde.
Que el cura a lo mejor es un poco extenso en el sermón y dice, pues casi me lo paso.
Yo me reservo mi opinión.
Vale.
De lo que pienso yo. Ella, Lola, yo creo que ella sale a echar la tarde.
Ya, claro. Sí, claro.
Y luego ya,
pasa nada.
Después de misa se dan su paseíto.
Exacto.
Interpreto.
Bien. Vale.
Rosa, que ya llega a los chollos tarde. Nos pone que los del Lidl.
Sí, que a los chollos del Lidl,
dice que
concretamente...
Todo arrasado, que no tienen ni panificadora ni robot de cocina.
Vaya, por Dios, qué drama más tremendo. Hay que avisar al Lidl que te reserven algo. Rosa, que no puede ser, que a estas alturas no tengan los chollos.
Mira, Rubén dice, cuando no me ha sonado el despertador fue cuando cambié mi móvil nuevo. Que yo lo apagué confiando que iba a sonar, pero en ese modelo, a diferencia del anterior, cuando estaba apagado, no salta la alarma.
Yeah.
Dice, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de cambiar de móvil. Ajá. Dice, yo además no elijo un modelo en el que no se pueda escuchar la radio sin aplicación.
Ah, muy bien.
Aunque también la tengo descargada, pero me gusta escuchar por la función radio, la radio del móvil, que no gasto datos y va sin retardo y no se corta.
Bien, hay que mirar esas cosas.
Claro, claro. Pues cada uno. No, claro.
Prestaciones.
Oye, un consejo. Un consejo que podemos dar. Es decir, antes de poner la alarma en un móvil, que os cambiéis, sí, probadla.
Claro.
Si habitualmente apagáis el móvil por la noche, pues ponéis que suene dentro de 2 minutos, lo apagáis, y si no suena, pues os quitáis el
Muy práctico.
El gusto. 628-091-117 nos ha dejado mensaje Conchi.
Pues yo suelo llegar tarde habitualmente casi a todo. Tardo mucho en salir de casa y me pilla el tiempo siempre. Y la última ha sido el día de la presentación de un libro que he escrito, que también estaba ya los invitados fuera esperando y yo pues llegué súper justa. Llegué justo a la hora de la presentación. Y esa ha sido la última que me ha pasado. El libro es sobre el pueblo saharaui y lo que sí que os quería decir, que intentéis no llegar tarde a echarles una mano y a poneros en solidaridad con los saharauis, que es una causa justa.
Cocha, dinos el título del libro editorial,
claro,
en fin,
danos más
datos, que queremos tener ese libro.
Claro, claro, pues ahora se lo preguntamos, a ver si nos llega mensajito, nota de voz. Lo que acabas de decir de las ofertas del Lidl,
sí,
no sé, Miguel.
Miguel.
Ah, Sergio.
¿Será que no entiendes la letra del ordenador?
No.
Vamos.
¿Qué le he puesto? Tu nombre. Y me dice Sergio, ok. Dice Miguel, no. Ah, claro que... Ah, vale, ya he entendido la gracia.
Pues yo no.
La gracia, pues yo qué sé. Lo que no me he enterado yo mucho. Ahora que me recuerde de nuestras conversaciones anteriores. Dice, lo que acabas de decir de las ofertas de Lidl hace 2 sábados, me levanté...
Ja.
Ah, ya entiendo la gracia, vale.
Ya, vale.
Lo que acabas de decir de las ofertas de Lidl hace 2 sábados, me levanté a las 8, escribe Sergio, para ir a hacer ejercicio y de repente en el Miguel... que hay en Getafe, y me ponen no, en el Lidl.
Ah, en el Lidl.
El traductor, en lugar de Lidl, ha puesto
corrector,
Miguel.
El corrector, maldito corrector.
Dice, una fila que rodeaba todo el edificio y había un hombre mayor de 80 años y una chica al lado, y le digo, ¿qué pasa? Dice, están cogiendo gente para trabajar. Que creía, dice, me dice, no, es que ponen un robot de cocina en oferta y la gente está esperando, dice, es para flipar.
¿Pero qué me dices? Como los conciertos de Justin Bieber, la gente hace cola durante días para conseguir un robot de cocina.
Por lo menos,
por
en el
favor.
Miguel de Getafe, la gente
hace cola.
Colas que rodea el edificio, según nos cuenta Sergio. Ha quedado todo claro, ¿no?
Creo que sí, bueno, vale. Te ha costado, pero ha quedado claro.
Esto
bien.
De ir leyendo en directo a la
es
vez
complicado.
Que van escribiendo los oyentes, que a la vez también llegaban otras Debo de Conchi.
Ah, vale.
Con todos los datos del libro.
Ah, se me ha olvidado. El libro se llama Las Acacias del Éxodo. Bueno,
Las Acacias del Éxodo.
Las Acacias
del Éxodo. Vale. Aquí me lo apunto yo. Perfecto. Conchi.
Más mensajes. Antonio nos cuenta que llegó tarde a votar. Que estaba el colegio cerrado.
Pero tienes tropecientas mil horas a lo largo del día. ¿Qué esperas? A 2 minutos antes de que cierre el colegio electoral, dices, ahora salgo de casa y verás cómo no llego.
Espérate, que lo tengo aquí en línea.
Lo tienes en línea.
Dice, sí. Bueno, Mila, que dice que ya siempre llega tarde.
¿También?
Aunque no lo proponga llegar tarde, nunca lo consigo. De hecho, la gente, como tú comentabas, Eli, que me conoce, me dicen que quedan 15 minutos o 30 minutos antes conmigo.
Ya.
Sin querer quedar conmigo, a las 7 me dicen que hay que quedar a las 6:30.
Ajá. Pero claro, lo que pasa es que los amigos lo saben. Ella lo sabe.
Claro, esto es
claro, ella sabe que cuando le dicen a las 8 es que han quedado a las 8:15. Y entonces
en
llega tarde, claro. No puede ser.
Antonio, que se confió, dice Eli, que estaba en la playa. Apuré demasiado.
Ay, el solecito. Claro.
Claro, se vino de la playa, imagino, a Madrid.
La playa y la sombra de un colegio electoral, pues claro.
Sergio nos pide perdón por el autocorrector.
Ah.
Pero qué hombre, que queda bien.
El autocorrector,
claro.
Perdona, que pida perdón él.
Me parece muy bien, porque yo a la vez que vea un centro comercial de estos, lo voy a llamar el Miguel.
Ah, vale. Perfecto.
En honor a nuestro oyente Sergio, ¿vale?
Venga, vamos con una más.
Dice Yoli, era un robot de cocina divino. Dice, y vale la pena por el precio, mucho más bajo que el de marca conocida y nada que envidiarle. Jejeje.
Pero ahora bueno, esto es una promoción encubierta.
Le voy a preguntar a
Yoli,
¿hiciste cola?
Bueno,
claro.
Ya, supongo que sí.
Yo voy a preguntar.
¿O fue la primera?
No, no, que quiero saber si habla de oídas o de primera mano. No hizo cola.
Ja.
Pero lo tienes.
Chollos, claro. Hemos hecho alguna vez con los oídos.
Sí, hemos hecho.
Sí,
sí,
esto me
sí,
suena,
pero
¿no?
Podemos hacer otro día otra parte.
Bueno.
Sigue escribiendo Yoli, ¿me da tiempo a leerte a alguien?
Venga, léeme.
Raúl, la entrevista de trabajo.
Ja.
Dice, por no haber ido antes a ver exactamente el lugar.
Ay.
Era un polígono industrial, me perdí. Llegué muy sofocado, me disculpé, pero claro, ya no di buena impresión.
Claro, ay, esta clase es mejor pasear con el Google Maps por la zona, visita, lo ves. No te tomas un café en un bar porque no puedes, pero casi, y luego haces un poco el recorrido.
Yoli no hizo cola, ¿eh?
No.
Porque
ah.
ella fue a un Miguel de Vallecas y lo tenían porque no lo iba buscando, ¿eh?
Vaya
el domingo. El
vaya
domingo.
Chollo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Oye, suena... rápidamente, a Jesús ver. Nos cuenta que su hermano tiene un amigo que tuvo que ir a juicio porque llegó tarde a la constitución de una mesa electoral.
Madre mía.
Y es que con esta música informativa, este oyente del...
No, no, la música informativa es porque parece que tenemos nuevas noticias derivadas. Esto se está convirtiendo en un auténtico seísmo, que diría Matías Prat.
¿De qué magnitud?
El tema de magnitud,
¿de qué intensidad? ¿De qué profundidad?
Seria,
que eso te lo calculo yo en
seria.
Un momento.
Tema
que ha sido
desinvestimenta
sismógrafo.
De... Ah, es verdad. Tema desinvestimenta de Sergio Martín Romo. Ya hemos visto gente en la calle pidiendo que cumplas con tu palabra.
Sí, sí.
Hemos escuchado... extorsiones que haces a los oyentes que vienen a visitarnos
para
que te cedan seguidores, hombre,
vamos,
que no.
Está el vídeo, se ve súper claramente.
Ay,
bajas.
El vídeo está subido en Twitter y se te ve perfectamente coaccionando a dos invitadas que vinieron ayer a vernos. Bueno, esto ya está teniendo unas consecuencias que eran imprevisibles. Pablo López,
luego.
Bolsa de Madrid.
Así es, Eli, noticia de última hora. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspende la cotización del programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid y requiere a la máxima dirección de la cadena que aclare el posible uso de información privilegiada por una presunta compra de seguidores de Twitter que habría perpetrado alguno de sus redactores. Esa actitud, según la comisión, no hace sino alterar el correcto funcionamiento de la redacción de Onda Madrid.
Bolsa de Madrid, compañero, que las acciones de Onda Madrid, no de todas, sino de nuestro programa, están cayendo. Pero tú sabes lo que estás haciendo con
¿y eso
esto?
¿Es culpa mía?
Hombre, claro,
bueno,
claro.
Pues es culpa mía que me digan, que lo digan con nombres y apellidos para la posible demanda. Algunos redactores, si las cosas son...
No,
digas,
no, algunos redactores
mi nombre y apellido.
Eres tú. Aquí el resto somos redactoras. Eres el único redactor que hay.
Ah, no había caído,
claro.
¿Verdad?
Ay, compañero, este es un programa de mujeres.
No
a tope.
No había caído hasta ahora, hasta este momento.
Está Juanjo Ceballos, pero Juanjo Ceballos no tiene nada que ver con la redacción. De
no.
hecho, sigue muy cabreado porque creo que todavía no lo has convocado.
No lo he convocado.
Y el único que se ocupa de la redacción aquí del programa eres tú.
Bueno, yo os cuento...
Sí.
¿Vale?
El cuento de la buena pipa.
Que mis negociaciones con los oyentes siguen.
Sí, sí,
ante
sí.
Ante la dificultad de llegar a entendimiento con las partes de este programa, ya sea técnicas o de redacción.
¿Te has reunido ya con Ángel Rubio, con el director de la emisora?
No, todavía no me ha llamado.
¿Que no te ha llamado
no
todavía?
Me, ha llamado,
me
no
extraña
llamado.
Mucho.
Estará
sospecho que vas a llegar tarde.
Bueno,
cuidado.
Aparte de oyentes,
¿mm?
Que con sus seguidores
sí.
sumo, recuerdo.
Sí.
Raúl
sí.
se ofrece,
ja.
¿Vale?
¿Pero quién es Raúl?
Oyente.
Pues entonces un oyente.
A través del WhatsApp.
No digas que aparte de oyentes.
A desnudarse por mí gratis.
Pero, ¿cómo? Que hay un oyente que se ofrece a desnudar... Pero vamos a poner las cosas en su justa medida. De entrada, que yo
está
sepa...
Está escrito, ¿eh? Lo puedo hacer pantallazo.
Tú no tienes que desnudarte, compañero. Tienes que quitarte los pantalones, pero se supone que llevarás algo debajo. Y Raúl... que es un oyente, quiere desnudarse por sí.
Y gratis porque es verano. Si
esto
el reto
es como
fuese
los
en invierno,
juicios de fuego de
si
Torquemada.
Si el reto fuese en invierno, a lo mejor se lo pensaba. Y además, entra mensaje de Sergio Tocayo en el WhatsApp,
sí.
que no tiene Twitter, pero que pregunta si valen los seguidores de Instagram, que tiene 400.
Esto ya empezamos a complicarlo mucho. Una, Raúl,
también
no
hago
te desnudes.
Pantallazo, ¿eh?
No te desnudes, de verdad. No hace falta. Con que enseñes los calzoncillos, esto es suficiente. Una, dos, esto sí que hay que consultarlo con la dirección, porque esto ya del trueque, lo que digo, como los juicios de fuego de Torquemada. O sea, que no podías decir, bueno. Este se va a pegar por mí, que no, hombre, que
hay
este
que valorar,
es un
sí.
reto personal.
Instagram vale o no vale, porque sí. 400 tiene Sergio en Instagram, que nos vendrían bien a nosotros.
Estamos mezclando redes sociales. ¿Tenemos Instagram en este programa?
No.
Pues entonces no van a servir los seguidores de Instagram.
Yo era el siguiente paso que quería dar.
Bueno, pues cuando abras un Instagram, decidiremos qué números de seguidores tienes que conseguir para un determinado plazo de tiempo, y si no los consigues, ahí podrás entablar negociaciones con el que te ofrecen los seguidores de Instagram.
Bueno, si vale Instagram, tengo 900 más que me acaban de ofrecer ahora mismo también a través del WhatsApp.
Pero bueno, ¿a qué esperas abrir un Instagram?
Así que la hija del oyente Sergio, 900.
Bueno, seguiremos informando sobre este asunto que se va complicando de manera extraordinaria y que yo no sé muy bien cómo va a acabar.
Me voy a la bolsa.
Ali, a ver si arreglas
el parque madrileño.
El desaguisado que has montado.
¿Quieres participar en las negociaciones? Envía un mensaje escrito o de voz al 628-091-117. Seguiremos informando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
56 son los asientos, sin contar con conductor.
Bueno, Bueno, llega el momento de nuestras madrecdotas, de esas madrecdotas, de esas anécdotas que nos trae cada semana Nieves Ortiz. Y hoy el tema es apasionante, porque vamos a hablar de objetos perdidos en un lugar muy concreto, Nieves.
Sí, vamos a hablar de los objetos perdidos dentro de los autobuses. Fíjate, si la MT es grande, aquí hay un montón de líneas que ahora vamos a hablar de ellas con Lorenzo García Villa, que es responsable de la Oficina de Atención al Cliente de la MT. Buenos días, Lorenzo.
Buenos días, Nieves. Y claro, allí, buenos días, Eli.
¿Qué se pierde de todo? Pues, ¿quién nos ha dejado unas gafas?
Una mochila. Sí, un paraguas.
Claro, una
Esto
cartera.
Es lo típico.
Lo típico, ¿no? Pero vamos a hablar de lo típico, lo tópico y de otras excentricidades que las hay, Eli.
¿Qué tal, Lorenzo?
¿Qué tal? Buenos,
buenos días.
Días.
Claro, yo no he estado nunca en la oficina de objetos perdidos de la EMT, pero ¿cuántos objetos podéis tener en estos momentos almacenados?
Pues mira, aproximadamente al año unos 14.000.
14.000 objetos.
No se almacenan, los tenemos un periodo de custodia de unos 30 días hasta que los llevamos al Ayuntamiento de Madrid.
Ajá.
Luego, aparte, también tarjetas de transporte. O sea, hay una serie de objetos que al final tenemos que gestionar en ese periodo.
Claro. Objetos que normalmente son los propios conductores de la EMT los que los encuentran abandonados en los asientos y los llevan a la oficina, me imagino, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que desde el año 2014 se ampliaron las líneas de negocio de EMT. Incorporamos aparcamientos públicos, teleférico, grúa, bicimaz. Y entonces, bueno, pues también hay objetos que vienen de esta dependencia, por lo que ha cambiado también un poco la tipología del objeto.
Sí, porque en el autobús, sobre todo en Madrid, los usuarios más allá de turistas, pues es gente que suele coger esas líneas habitualmente. Y de hecho, en esas líneas incluso también se genera esa familiaridad, ¿no? Entre las personas, los pasajeros que son frecuentes, con los conductores de autobuses. Se habrán perdido cosas, pero se habrá ganado mucho en amor y en amistad también dentro de los autobuses, Lorenzo.
Ni te puedes imaginar. Y no solamente en los autobuses, también en la propia oficina.
Bueno, hablemos de objetos sorprendentes, porque, hombre, a nadie le extraña que uno se pueda dejar pues estas cosas que llevamos a mano, desde un bolso hasta un paraguas, como decíamos, una cartera, en fin, papeles, portafolios. ¿Pero qué es la cosa más rara que os ha llegado a la oficina de objetos perdidos?
Pues la más rara, un traje de novia.
Pero madre mía.
Que pasó ya hace algún tiempo, que se dejaron en la parte de atrás. Que esa fue una de las más sorprendentes. Pero luego también sillas de bebé, por ejemplo, dentaduras postizas.
Pero ¿cómo te puedes dejar una? A ver, entras al autobús con dientes y sales sin dientes. Esto es una cosa un poco rara.
Bueno, al final, audífonos, la muleta, que es también muy recurrente. Muy recientemente, una silla de coche de bebé también. Y bueno, también dinero. O sea, hay muchos objetos. Lo que pasa que es verdad que hay algunos que son más típicos, como pues el paraguas, como decís, cartera, documentación, pero la verdad que hay algunos que son extravagantes y yo mismo me sorprendo. Desde un cuadro de unas dimensiones que a lo mejor te puede ocupar la pared de un salón.
Pero bueno, el traje de novia, ¿fueron a buscarlo?
Fueron a buscarlo.
Menos mal. Estaba menos yo preocupada mal. Por esa, sí, esa
si no,
novia despistada.
Iba a ser novia,
¿no?
La fuga, ¿no?
Pero, o novia desvestida, casándose en vaqueros, porque no tenía traje.
Madre mía. De todas formas, llevar eso, un traje de novia en un autobús no es muy normal, pero llevar muchas cantidades de dinero, que esto lo estabas también citando, ¿no? O objetos de valor, ¿no? Dentro de un autobús, pues a cualquiera también nos sorprende, porque cuando uno va con esos objetos, lo que se presupone es que tienes mucho cuidado y que a lo mejor seleccionas también la forma de transportarlos.
Claro. Recientemente tuvimos un caso hace un par de semanas de 1.700 euros, por ejemplo. Era una señora mayor, tenía que localizarlo y luego tampoco sabía definir muy bien qué cantidad tenía, se ponen nerviosos. Claro, tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo para entregar ese dinero a partir de unas determinadas cantidades, pero ha habido casos hasta de 40.000 euros en una mochila.
Eso te iba a preguntar yo, la máxima cantidad de dinero que habéis encontrado de golpe, vamos.
Sí, 40.000 euros, pero esa mochila iba acompañada de más sorpresas, ¿no? Pues llevaba 8 relojes que eran Cartier, Armani, luego anillos.
¿Que era un representante de joyería o era un caco? Claro, no sé, claro.
En estos casos, cuando se nos produce esta situación, contactamos con nuestro departamento de seguridad y a continuación con una dotación de policía que está destinada a transporte público y entonces tienen que hacer la gestión ellos, claro, porque es difícil responsabilizarse de esa entrega, de ese volumen de dinero.
Bueno, importante saber que vosotros tomáis todas las medidas oportunas para que no haya algún listo que llegue a la oficina de objetos perdidos de la EMT y se lleve algo que no es suyo.
Claro, lo primero que hacemos es que publicamos en nuestra página web y damos un una descripción mínima del objeto. Si es en un autobús, lo primero que se le pregunta es la línea, dónde lo ha perdido, claro, sobre qué hora, toda la información que tiene. Si no nos queda claro, no podemos dar ese objeto.
Uh-huh. Hay alguno que seguramente también se pierde, ¿no?, en el autobús.
He empezado a soñar.
Porque se queda, como decía esta canción, Sopinistein, no sabe ni dónde está.
Pero vamos a ver, si alguien se queda dormido en el autobús, ¿no lo llevarán a la oficina de objetos perdidos?
Espérate que nos cuente algún caso, porque yo, aparte que seguramente alguno se ha subido en el autobús que no corresponde, sí, al destino perdido, donde no era, yo no sé si hay casos también personales, ya no de objetos como tal, que os sorprenda incluso a vosotros mismos, ¿no?
Sí, sí que los hay. O sea, hay dos casos principales. Esto se da mucho entre los conductores, que si hay alguno que nos esté escuchando. Cuando terminan los búhos, en sus últimos viajes, siempre hay alguno que se queda dormido porque ha pasado una noche un poco más pasada de lo normal, y a veces han llegado a entrar hasta las propias estaciones donde se encierran los vehículos. Normalmente a la entrada ya el vigilante hace una revisión del vehículo, pero alguno ha pasado dentro. Lo más curioso es que luego te piden un taxi para volver a casa.
Encima, ¿cuánto tiempo tenéis almacenados los objetos?
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, unos 30 días.
30. ¿Y después qué hacéis con ellos?
Se entregan al Ayuntamiento de Madrid, a la Oficina de Objetos Perdidos, y allí ya pasan a un depósito de unos 2 años, en el cual la persona que lo ha encontrado se ha cumplimentado un documento de hallador, se le entrega a él.
Sí, estaba leyendo, fíjate, documentando un poco el tema de los objetos perdidos en autobuses. En Málaga hubo una señora que quedó como una anécdota, pero el susto fue importante, que se dejó a su propio bebé. Claro, es que vas acompañado, bajo las prisas, bajo muchas cosas. Yo, en fin...
No sé qué decirte, ¿eh?
Se dio cuenta rápido, pero bueno, esto en Madrid supongo que con tantísima gente también ocurre, ¿no? Que se dejen algún acompañante, en este caso alguien que es que tampoco podía pedir auxilio, porque con esa edad...
Sí, bueno, hay veces que de broma también digo yo que lejos ya de la oficina de recepción de objetos, también es de sujetos, ya, ¿no? Pero no porque vengan, sino porque es verdad que en alguna ocasión... personas especialmente ya son mayores, que tienen problemas de Alzheimer, se nos han perdido los autobuses y rápidamente activamos un protocolo para comunicárselo a todos los conductores de la línea, que se ve afectada, incluso a toda la flota. Y mucha gente, bueno, cuando se nos han dado varias veces estos casos. Uno sería hace unos 20 días aproximadamente.
Claro, que estaba pensando yo lo de las dentaduras postizas, que uno llega y dice, perdón, he perdido la dentadura. Primero tienes que ir sin dientes. He perdido la dentadura. ¿Y cómo es? Pues tiene dos premolares. Claro, esto es muy complicado, ¿no?
Es difícil, sí, pero bueno, habría que hacer alguna prueba un poco más exhaustiva de verificación.
Que venga el dentista y que dé fe de que uno no se lleva otra dentadura, que es una cosa bastante, bastante desagradable. Lorenzo, supongo que móviles a manta, ¿no?
Muchísimos, muchísimos. Lo curioso es que, claro, como están en depósito 2 años, en el Ayuntamiento de Madrid, un móvil en 2 años ya pasa a categoría obsoleto.
Claro.
Ya. Entonces, claro, hay veces que vienen a por iPhone. Sí, móviles es constante, paraguas es constante también.
Bueno, de los móviles, sobre todo, que estaréis recibiendo llamadas al móvil perdido, me imagino, porque yo, desde luego, si pierdo el móvil, lo primero que hago es llamarme a mi propio móvil por si hay alguien allí que me diga dónde está.
Sí, ahí lo divertido de todo esto es que yo justo tengo el armario detrás de mi mesa,
sí,
y entonces dependiendo de la melodía a veces es más divertida y otras veces casi te da ganas de tirar el armario.
Lorenzo, ¿has perdido algo en un autobús?
No.
Ah, mira,
yo sí.
¿Tú qué has perdido?
Pues mira, yo me di cuenta, además, cuando todavía el autobús estaba en marcha, iba al instituto y entonces era uno de esos días que, aparte de la mochila de los libros, llevaba la mochila de gimnasia, que esto también se da mucho. Entonces, sí, yo cogí la mía del cole y cuando me bajé del autobús me di cuenta, como el anuncio de ¡ahí va Lodolu! ¡Pues ahí va mi mochila! Corriendo, intenté perseguir y conseguí parar
al autobús,
al conductor, pero vamos, fue una locura. Yo ahora lo pienso y digo, eso fue una cosa de inocencia de la edad, porque ponerte a correr detrás de un autobús es bastante peligroso. Esto seguramente alguien también lo ha hecho cuando se ha dado cuenta que se ha dejado algo dentro.
Que se ha dejado algo valioso.
Ahí activamos un protocolo, que nosotros estamos muy orgullosos en MT, de las pocas empresas quizá que haga esto, que ya denominamos como objetos vía express, que lo que hacemos es que en el momento que el cliente nos comunica que lo ha perdido, nos ponemos en contacto con el conductor, nuestro centro de control, y organizamos un punto de encuentro con el cliente para dárselo. Este año pasado unos 800 objetos se entregaron así.
¿Y qué hacéis con los turistas? Claro, que se vuelven a su país y dicen, ¿y ahora qué hacemos?
Los turistas es complicado, pero hace poquito nos pasó con un turista que se tenía que ir al día siguiente a Costa Rica, nuestra oficina por las tardes no puede entregar objetos, me llamaron y bueno, autoricé en ese momento a que por favor le entregasen las maletas para que pudiera coger el avión. Entonces es complicado, luego también la forma de comunicarse, porque claro, hay muchas nacionalidades.
Claro. Lorenzo, por último, que tenemos un minuto, la comida que hacéis, ¿os la repartís? Claro, perdón, una tarta buenísima, con un aspecto envidiable, pero claro, eso caduca.
Sí, muy a nuestro pesar, en algunos casos se desecha todo.
Nada, si os llevan una tarta, no podéis hincarle el diente.
Nada.
Ni con la dictadura postiza de alguien. En fin, tremendo. Tenemos que pasarnos un día con nuestra unidad móvil por la Perfecto. Oficina de objetos perdidos, hacerte una visita y a ver qué cosas tan rarísimas nos vamos dejando por los autobuses y en este caso también por el teleférico.
Aparcamientos.
Bueno, que si alguien pierde algo en algún lugar, oye, ahí está la Oficina de Objetos Perdidos de la EMT, con Lorenzo dispuesto a devolvernos esas cosas que muchas veces, oye, no tienen recambio. Muchísimas gracias, Lorenzo.
A vosotras.
Un placer. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.